O sea, estoy viendo que estadísticamente en esta iglesia el problema más común, tanto en mujeres como hombres, está la comunicación. Por los resultados que ustedes escribieron de esas cinco necesidades que colocaron ahí. Así que vamos a hablar esta tarde un poquito. Yo dije que quería estos resultados para buscar de qué hablar. Vamos a hablar un poquito de la comunicación esta tarde. En tercer lugar, confianza y romance. O sea que los hombres de esta iglesia se quejan por falta de abrazos, de besos y de que tener esposas románticas. Y confianza. También quiere decir que hay esposas celosas. No solo esposos, sino que también hay esposas celosas que están preocupadas, a qué hora se va, a qué hora llega, por qué no está. Que haya confianza. En cuarto lugar tenemos como necesidad de esta iglesia amistad de parte de sus esposas e intimidad sexual. Esto lo que reclaman los hombres en esta iglesia, en un lugar no tan lejos del primero, cuarto. No, hay lugares donde esa es la prioridad número uno de la mayoría de los hombres. Qué bueno que aquí no lo es. Quiere decir que tiene esposas cariñosas, tiernas, complacientes, y eso es bueno, eso es saludable para la salud del hogar. Pero algunos se quejaron, así que quizá haya parejas que tienen que ajustar un poquito su vida íntima para que su matrimonio pueda ser más feliz. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de comunicación, porque es una necesidad, la número uno, tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo comunicarnos nosotros? Es muy fácil. El uno se mete en el cuarto, el otro se va a la cocina y desde ahí se comunica. A gritos. Esa es la forma más fácil, como la mayoría lo hace. Esa es una forma equivocada. Nosotros para hablarnos no necesitamos levantarnos la voz. Nosotros para comunicarnos necesitamos estar seguros que la otra persona nos está escuchando. Así que quite cualquier interferencia y trate de que su esposo o su esposa le está escuchando. No dé nada por sentado. Usted lo dijo en el comedor y se fue, pero a lo mejor él estaba pensando o ella estaba pensando en otra cosa. Pregúntele, ¿me escuchó? ¿Me entendió? ¿Sabe de qué le estoy hablando? Solamente así usted está segura. Y no después, a la media hora, al otro día, pero yo se lo dije. ¿Cuándo? Ni nos acordamos. Agárrela de las manos, mírala a la cara, a los ojos y pregúntele o dígale. Hoy quiero que salgamos a las 2 de la tarde. ¿Está bien para usted?
Pienso un ratito y digo, bueno.
Ok, pero ella está viendo y está escuchando el mensaje. Y no es que yo me vaya, a las 2 salimos. Y ella no supo de qué se trataba. Estemos seguros de la comunicación, va y viene. Hay hermanos, especialmente los varones, que son muy difíciles para sacarles una palabra. Decíamos el otro día de los esposos callados. El asunto es que en la comunicación hay algo muy interesante. Cuando Dios diseñó al hombre y a la mujer, los hizo diferentes. Y gracias a Dios por eso. Cuando diseñó al hombre, le hizo el cerebro dividido en dos partes, el hemisferio izquierdo del derecho. Y están bien separados. En la parte derecha nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con el amor, los sentimientos. En la parte izquierda de nuestro cerebro tiene que ver con toda la parte práctica, con el trabajo, con las cosas que hacemos. Así que para nosotros los hombres es muy fácil separar los sentimientos del trabajo. El diseño del cerebro de la mujer es diferente. Y esto ocurre solamente en la séptima semana de gestación, cuando se está gestando, comenzando el embarazo en la séptima semana, ese bebé va a recibir una descarga, ya sea de progesterona o de testosterona. Si recibe una descarga de testosterona, ¿qué sexo será? Varón, será masculino. Y ya su cerebro, que es lo primero que se empieza a formar, quedó marcado que va a ser. Y si recibe una descarga de progesterona, será una mujer. Estaba en la Florida dando un seminario y una hermana me dice, Feliz, yo tengo 5 semanas de embarazo, o sea que mi hijo todavía no se ha decidido si es hombre o mujer. Le digo, todavía no. Ah, pues yo puedo orarle y pedirle a Dios porque yo quiero una niña. Sí, todavía puede, porque todavía no está decidido. Es que ella tenía un varón. Y dice que se puso a las 2 semanas a orar con su esposo y fue y le contó y oraron y oraron, oraron. Bueno, Dios les concedió el pedido, les concedió una niña. Así que a la 7ª semana le mandó una descarga de progesterona al cerebro de ese feto que se estaba formando. El cerebro de la mujer tiene una cantidad de terminaciones nerviosas. No hay una división clara como en el hombre, la parte izquierda de la parte derecha, sino que hay muchos tejidos que están entremezclados. Por eso la mujer mezcla trabajo con sentimientos. Coloquemos un ejemplo. Nosotros los varones tenemos un bebé en la casa. ¿Cómo es tu nombre?
Víctor.
Víctor. ¿Qué edad tiene el bebé suyo?
3 meses.
Tú te vas al trabajo. ¿En dónde trabajas?
En la casa.
Ah, ¿tú trabajas en la casa?
Sí.
Ah, no me sirve el ejemplo. ¿Quién tiene? Otro bebé. ¿Cómo es tu nombre?
Freddy.
¿Freddy? Muy bien. ¿Cuánto tiene la bebé?
Un mes y medio.
Un mes y medio. ¿Dónde trabajas tú? Afuera de casa. Muy bien. ¿A qué horas te vas al trabajo?
A las
2:30 de la tarde. Si trabajas parte de la noche. Muy bien. ¿Cuántas veces llama a la casa para preguntar por la bebé?
A las 2, 3.
Si te vas a las 2 de la tarde, ¿a qué horas llamas para preguntar por la bebé?
A las 6:30.
6:30. Y luego cuando regresas a casa. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre?
Génesis.
Tú no estás trabajando ahora, me imagino. ¿Pero qué hace una mujer cuando deja a su bebé y se va al trabajo? ¿Cada cuánto llama? Está llamando y se lo deja a la persona, ¿no? De confianza que se lo... Y la está llamando. Y ya se despertó. Y ya comió. Y lloró. Y ya fue al baño. Y ya... Todo el tiempo está llamando. Los hombres no. Los hombres nos vamos y nos dedicamos a nuestro trabajo, entró a trabajar la otra parte de nuestro cerebro y los sentimientos se quedan ahí, en la casa. Allá nos dedicamos al trabajo. Y cuando llegamos del trabajo, desconectamos esa parte y nos dedicamos a la casa. La mujer no. La mujer llega del trabajo a la casa y quiere contarnos todo lo que hizo en el trabajo. ¿Cómo le parece que hoy me pasó, hice? Y no. Porque tiene juntas las dos cosas. Mire, nosotros los hombres no quisiéramos hablar de trabajo cuando llegamos a casa. Suficiente todo lo que pasamos allá. Allá se quedaron las máquinas, los hierros, todo eso. Nosotros ahora en la casa queremos estar con los niños, con la esposa, queremos jugar. Dios colocó en la mujer la capacidad de hablar 27,000 palabras más que el hombre por día. Eso es una bendición. No ponga esa cara, es verdad.
Sí.
Ah, que le puse menos. Ah, I'm sorry. Era más o menos el promedio, ¿no? No era su caso personal. ¿Qué sucede? Pues Dios lo puso, lo estableció de esa forma, porque la mujer tiene una voz bonita, agradable, y es bueno que hable. Es la que nos entretiene, la que nos cuenta, la que nos mantiene despiertos cuando manejamos, la que nos hace la vida feliz. Debemos los hombres entender eso.
En mi caso, con mi esposa es mentira, pastor. Se sube al carro y es la primera que se duerme.
No, no es la primera, es la segunda después de él.
Okay. La primera que se duerme.
Yo no puedo dormir, bueno, a menos que sea en la noche, pero si en la noche yo no puedo dormirme porque tengo miedo que él se duerma manejando.
Ok.
Porque él sí se puede quedar dormido manejando.
Ok, eso es verdad. Bien. Pongamos un ejemplo. El hombre llega del trabajo a la casa y la esposa lo recibe y le pregunta, mi amor, ¿cómo le fue hoy? ¿Qué le contesta?
Es posible que le diga bien.
Bien. Esa es la generalidad. Bien. ¿Eso era lo que ella quería escuchar? No. ¿Qué quería escuchar? Todos los detalles, desde que encendió el carro en la mañana, cómo le fue en la ruta, qué hizo. Todo eso es lo que ella quería escuchar. Y nosotros con una sola palabrita quedamos bien. Sí, pero el proyecto, tú pasaste todo el fin de semana haciendo el proyecto para presentarlo en la empresa, ¿lo presentaste? Sí. ¿Pero qué te dijeron los compañeros? Y... todo bien. Bueno, ella le toca cambiarnos el tema porque ya no queremos hablar de trabajo. ¿Cómo le parece que hoy fui a buscar a Juanito a la escuela? Y la maestra me dijo que le había tocado castigarlo porque Juanito tuvo un problema en la escuela. Y yo me puse a preguntarle a Juanito que por qué se metía en problemas y él me contó. Es que Pedrito empujó a una niña y entonces mi hijo salió a defender a esa niña. Porque en eso sí se parece a mí el hijo mío. Porque estamos dispuestos a defender a los más débiles. ¿No te parece que tú como padre deberías hablar con Juanito y explicarle cuál es el rol de padre, de hombre que él debe tener? Sí. Tampoco nos logró sacar nada por ahí. Entonces la esposa empieza a enojar. Nos dice, bueno, ahí le dejo la comida en el horno y cuando quiera se la come. Yo me voy al cuarto, ya lo espero. Y nosotros, por fin, descanso. En total, cuando el esposo llega de la casa al trabajo, la esposa habla un promedio de 320 palabras y el esposo contestará 20 solamente. Hermanos, si ustedes quieren tener a su esposa feliz, si usted quiere que su esposa lo reciba en el cuarto bien, usted tiene que escucharla. Usted tiene que llenarle el vacío que hay en su corazón si quiere que ella le llene el vacío que hay en su cuerpo. Siéntese a hablar con ella. Interésese, pregúntele. ¿No quiere usted hablar mucho? Pues pregúntele a ella. ¿Cómo le fue? ¿Y qué hiciste? Y escúchela para que ella hable todo. Y si ella habla una hora contigo, ella va a ser la mujer más feliz del mundo. Porque tiene un esposo que la comprende, que la entiende, que dialogan, que hay buena comunicación. Y es que la mayoría de nosotros somos malos comunicadores porque no sabemos escuchar. Y hermanos, recuerden que Dios nos dio dos orejas y una sola lengua. Eso quiere decir que necesitamos escuchar el doble y hablar la mitad. Y a algunos parece que fuera lo contrario. Tiene una sola oreja y dos lenguas. Aprendamos a escuchar y a interesarnos en la persona. Que no se queden dormidos mientras les hablan. Ahí le hablan, William. Pero los hombres no hablan. Pero hay cosas que los hombres hablan. ¿De qué hablan los hombres? A ver.
Trabajo.
De carros. Deportes, dejémoslo ahí en esos tres nada más porque si no, no nos da el tiempo. Los hombres hablan de carros. Sabemos de carros, nos gustan los carros. Las mujeres también. La mujer se le compra un carro nuevo y se va feliz y pasea y de pronto nos llama por teléfono. El carro se varó. No funciona. ¿Qué pasó? Pero si está nuevo, no sé, pero no quiso andar más. ¿Qué era? Gasolina. Mire, las mujeres no se interesan en mirar el tanque de la gasolina, no se interesan en mirar el aceite, no se interesan en chequear las llantas, si tienen aire, nada. Mire, en el tablero hay un bombillito que se enciende y que dice que ya se le está acabando la gasolina. ¿Qué sucede cuando una mujer lo mira y dice, ay, tan bonita la lucecita de este carro diseñado para la Navidad, y sigue? ¿Qué sucede cuando un hombre va manejando y se enciende ese bombillito? ¡Wow! Eso para nosotros es una sirena, es una alarma, es un golpe que nos dan. ¿Qué hacemos? En la primera salida, en la primera gasolinera, ahí no miramos si es más cara, si es barata. No, es ahí donde nos metemos y tanqueamos.
Nomás una, pastor, porque yo si mi carro trae un cuarto de gasolina, siento que yo no traigo nada. Y me dice mi esposo, ¿tienes alcance para llegar a Dallas? A mí no me importa, yo le...
¿Te tiene miedo que su esposo no vaya a buscarla y se queda varada en la carretera? Yo creo que ya le pasó.
¿Con doble tanque?
Ahora.
Siempre le he hecho una doble tanque por nosotros.
¿Sí? Ahora, cuando usted se siente a hablar con su esposo, que es callado, dígale, mi amor, el tanque de la gasolina de mi corazón se le encendió la luz. Mire, usted le habla del tanque de la gasolina a un hombre y enseguida tiene la atención, la gasolina se acabó. Mire, puede estar haciendo lo que sea, pero le habló de que la gasolina se acabó y ya el hombre deja de hacer lo que sea, porque eso para nosotros es una explosión lo que ocurre en nuestro cerebro. Ya captó la atención. Así se dialoga con un hombre callado, de cosas que él entienda. Dígale, mire, ese tanque de gasolina de mi corazón se está quedando vacío. Yo quiero que me dediques un rato para que hablemos, para que hagamos esto, para que hagamos lo otro. Y ya le captó la atención, él le va a escuchar. Hablemos de trabajo. Cuando su esposo llegue del trabajo, él no quiere saber más de trabajo. Usted lo lleva y le muestra los gabinetes de la cocina. Y le dice, mire, todos estos gabinetes están limpios y ordenados. ¿Qué te parece? Ah, sí, está bien. ¿Tú crees que yo lo hice todos al tiempo? No, seguro que no. ¿Verdad que no? Me tocó desocuparlos uno por uno y limpiarlos y después organizar todo. Pues ahora quiero que vayamos a la sala y nos sentemos y usted me cuente cajón por cajón lo que tú hiciste. Yo quiero saber todo lo que te pasó en el día. El hombre entendió, le está hablando de trabajo. Hablemos de deportes. ¿Le gusta el fútbol?
No.
¿El béisbol? No importa el deporte que le guste. Pregúntele. Si usted fuera el técnico de la selección mexicana de fútbol, ¿qué cambios haría, qué implementaría para que el equipo vaya al Mundial? ¿Sabría usted decir algo con respecto a esa pregunta? ¿Cierto que sí? Ja. Ni yo que no soy mexicano. Claro que sí, yo me sé nombres de futbolistas, la estrategia. Miren, nos volvemos un técnico y empezamos a explicarle a esa esposa que de fútbol no entiende nada. Yo llevo 28 años explicándole a mi esposa que es un fuera de lugar en el fútbol y cada vez que pasa algo, ¿y por qué le anularon el gol? Por fuera de lugar. ¿Y eso qué es? Entonces una vez vine y le puse unas cebollas en la mesa. Le dije, mire, estas zanahorias son las defensas y las cebollas son los delanteros. Cuando una cebolla está más adelantada, entonces es fuera de lugar. En el siguiente juego, anularon un gol y ella, ¿y qué pasó? Le dije, por el fuera de lugar. Dije, pues yo no vi ninguna cebolla. Bueno, paciencia. Usted le dice, si yo fuera el técnico de la selección, yo alinearía, pondría a este portero, pondría a este defensa, aquel de delantero, lo haría así, jugaría de esta manera. Usted se vuelve un experto. Le habla media hora, una hora de fútbol y su esposa se queda viéndolo así. Después de que termine toda su explicación, dígale a su esposo, bueno, y usted como técnico de este equipo que es nuestro hogar, nuestra familia, ¿qué cambios cree que debería implementar para que nuestro equipo, nuestra familia, sea mejor? Bueno, si ya hablamos media hora de fútbol, nos da vergüenza no hablar 10 minutos y reflexionar sobre qué hacer para mejorar en nuestra familia. Busque la manera de hablar con su esposo, hágale preguntas que él entienda, cosas que él pueda entender, si le gusta la cacería, si le gusta la pesca, si le gusta la agricultura, hágale preguntas con respecto a eso y llévelo al plano del hogar para que su esposo entienda de qué es que usted le quiere hablar. Es importante comunicarse, es importante decir las cosas. Vamos a empalmar esta parte con cómo resolver los problemas en la familia. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas en el hogar? Levantamos las dos manos. Todos. Graves, no graves, grandes, pequeños, de una u otra manera, pero todos tenemos. La única manera, la mejor manera de acabar con un problema es resolviéndolo. Porque si no lo resolvemos, el problema sigue y cada vez se hace más grande. Así que hay que resolver el problema. Entonces, busque el momento adecuado. Enciérrese en su cuarto o siéntese en la sala, desconecte el teléfono, apague el televisor, apague el celular, que no haya ninguna interrupción y vamos a analizar el problema. Arrodíllese y ore. Pídale a Dios que le ayude a resolver ese problema. Y ahora empiecen a hablar. Primero, ataquen el problema, no se ataquen ustedes. No vale la pena atacarse el uno al otro. No, la razón de estar aquí no es para atacarnos, es para entre los dos atacar el problema y resolverlo. Si el problema es la economía, si es el niño, si es la casa, si es la suegra, si es lo que sea, vamos a resolver ese problema. Pero de nada nos sirve con empezar a ofendernos y a gritarnos y a insultarnos. Eso no resuelve nada, eso agranda los problemas. Segundo, nunca se burle de su compañero o compañera, nunca la ofenda, nunca le diga cosas que le molesten. Por ejemplo, si a su esposa no le gusta que le digan gorda, pues no le diga gorda. Si a su esposo no le gusta que le digan panzón, pues no le diga panzón. Pero no se ofendan. Si otros se lo dicen, pues le tendrán confianza, pero usted no lo ofenda. Con esto, no debemos ofendernos el uno al otro. Si nosotros nos queremos, ¿para qué nos vamos a ofender? No meta a la familia en el problema. Es que eres igualita a tu mamá. Bueno, pues si es hija, ¿cómo no va a ser igualita a su mamá? ¿Pero qué tiene que ver la mamá en esto cuando estamos viendo que el problema es el carro? Es que así son tus hermanas, es que te comportas como tus hermanos, es que actúas como tu papá. Deje a la familia fuera de esto. Ellos no tienen nada que ver en el problema. No hay nada más grave que nos ofenda a nosotros la familia. Yo cuando me casé le dije a mi esposa, mire, de aquí en adelante yo nunca voy a hablar mal de su familia. Si alguna vez hablo mal de mi familia porque es mía. Pero con su familia no me voy a meter. Y desde entonces yo solo hablo mal de mi suegra, de mi suegro, de mis cuñados, porque son mi familia. No traiga a la familia al caso, al problema. Díganse lo que se tienen que decir con palabras corteses y amables. No tienen que decirse malas palabras, vulgaridades, ni gritarse. Y en esta tarde, yo quiero pedir a todas los esposos presentes que tomen a su esposa y vengan aquí al frente. Les voy a enseñar cuál es la forma como nosotros debemos resolver nuestros problemas, cuál es la posición que nosotros debemos adoptar. Todos los esposos que hay aquí, traigan a su esposa, vengan aquí al frente. Vamos. Vamos, hermano, gracias. Ánimo, que tú puedes. Venga, Freddy, venga, Víctor. No se aproveche de él, no se aproveche. Por eso que no se aproveche de él. Voy a pedir a unos que vayan atrás a la plataforma y otros queden aquí adelante para que haya espacio para todos. Eso.
Quiero buscarla.
Muy bien. Ahora voy a pedirles a ustedes que se coloquen uno frente al otro y se agarren de las dos manos. Muy bien. Mis hermanos, cuando ustedes tengan un problema, cuando ustedes tengan que resolver algo, ustedes tienen que tomar esta posición para resolver su problema. No es el uno en la cocina y el otro en la sala. No es el uno en el patio y el otro adentro. Es así. ¿Por qué? Porque cuando estamos en esta posición, nos estamos viendo a los ojos. Y cuando nos vemos a los ojos, no nos mentimos. Cuando estamos tomados de la mano, nos estamos transmitiendo el afecto, el cariño. Hay amor en esa relación y nos estamos transmitiendo ese cariño. En esa posición, ustedes resuelven, hablan, dialogan, media hora, una hora, el tiempo que sea necesario, hasta que el problema quede aclarado, hasta que las decisiones queden tomadas, hasta que los propósitos se reanuden. Pero ¿qué sucede si el problema es más grave todavía? Si el problema es casi insalvable, si es un problema que casi no se puede resolver, que es demasiado, que ya lo que estamos pensando es en una separación, ¿cuál es la posición que debemos adoptar? Ahora, dense un abrazo. Abrácense y quédense ahí. Quédense abrazados y yo les voy a explicar. Su esposo estaba pensando lo mismo. Yo les voy a explicar por qué. Porque cuando estamos en esta posición, no necesitamos levantarnos el tono de voz. En un susurro que nos hablemos, nos escuchamos. Porque no hay nada más incómodo que alguien nos hable duro al oído. Pero ahí estamos al oído. Mire, ni siquiera otras personas que estuvieran en la casa sabrían de qué estamos nosotros hablando. Cuando estamos en esta posición, nosotros estamos transmitiendo el cariño que nace del corazón, porque nos sentimos el corazón. O sea, estamos diciendo, tenemos un problema, es grave, pero nos amamos. Lo vamos a resolver y vamos a salir adelante con la ayuda de Dios, porque hay amor. Pase lo que pase, vamos a estar unidos. Así se nos caiga el mundo, así nos deporten, así se nos caiga la casa, así perdamos el carro, lo que sea. Pero estamos unidos porque nos amamos. Tú y yo valemos mucho más que las propiedades, que los problemas, que los amigos, que la familia, valemos mucho más. En esa posición nosotros lloramos y tal vez no veamos las lágrimas, pero las vamos a sentir en los hombros. En esa posición yo quiero que los encuentre el Señor Jesús cuando regrese. Como familia, unidos, amándose, queriéndose. En esa posición vamos a orar. Querido Dios, Aquí estamos esta tarde en tu iglesia, este grupo de hijos tuyos. Agradecidos contigo por tus bendiciones y por la manera como tú has guiado estos hogares y estas familias hasta hoy. En todos nuestros hogares hay problemas, hay dificultades. Hemos pasado por tribulaciones, pero Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de tu presencia, con una congregación como testigos, y delante de ti, a quien no le podemos mentir, diciéndonos, expresándonos el uno al otro, yo te amo. A pesar de los problemas, yo te amo. A pesar de las dificultades por las que hayamos pasado, todavía hay amor en mi corazón. Que en este momento sus corazones puedan palpitar, latir y los puedan sentir. Que el amor pueda fortalecerse cada día en sus vidas. Que cada vez que aparezca un problema, ellos puedan tomar esta misma posición para resolverlo. Y Señor, que al salir de ese problema puedan salir fortalecidos, puedan salir dispuestos a amarse más, a tolerarse más, a perdonarse más. Que puedan permanecer en esta situación firmes, juntos, hasta que tú regreses. Señor, bendice los hogares de esta iglesia, para que empiecen a ser los hogares más felices de Texas, para que empiecen a ser el paraíso de los hijos, el mundo de la madre, el reino del padre, en donde tu presencia pueda gobernar todos los días de sus vidas. Bendice a cada pareja en esta tarde. Bendice a cada esposo. Dale vida, dale salud como proveedor. Bendice a cada esposa. Ayúdale a ser más dulce, más tierna, más femenina, para que el hogar sea un remanso de paz. Y bendice a esta iglesia, para que tu bendición sea sobre cada uno de sus miembros y la iglesia pueda seguir creciendo y muchas almas puedan venir al conocimiento de tu palabra y entregarse a ti por el testimonio de estos hogares. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.